La Periferia.
La Periferia.
Periodismo de tercera posición.
Y este último lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de la firma de 11 convenios destinados a la mejora de infraestructura de barrios populares en 6 municipios. A través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, el Estado bonaerense hará una inversión de 9.427 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en los territorios para generar mejores condiciones de vida en la población. Y esto también, desde la óptica del peronismo, es distribución de la riqueza. Por eso le damos la bienvenida en esta tarde de martes, aquí en La Periferia, al ministro de Hábitat y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simón. Agustín, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia los saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, un gusto, Agustín, poder dialogar con... ¿Me permití tutearte? Así que se hace
sí,
más ameno. Bueno, Agustín, hay un trabajo que se viene realizando en la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la gestión que tiene que ver con estar muy presentes en el territorio con obras públicas, pero también generando mejoras de condiciones de vida en aquellos lugares donde el Estado se había retirado o ya no estaba actuando como correspondía. Y esto marca también una tendencia de la gestión.
Sí, bueno, vos sabés que el otro día estuvimos ayer con el gobernador anunciando ya la firma de contratos, o sea, obras que están iniciando, que es parte de un trabajo que se viene haciendo desde el primer día, particularmente en este caso desde el OPISU, que es el organismo que se encarga de todo lo que tiene que ver con trabajos en los barrios populares, ¿no? Nosotros en el Ministerio tenemos como dos grandes áreas, una es OPISU, esta que te cuento, y la otra es el Instituto de la Vivienda, que es el que hace viviendas que después se adjudican, se sortean entre los inscriptos, ¿no? Son como nuestras dos grandes áreas que tienen que ver con el desarrollo urbano y esto que vos comentabas, ¿no? De apuntar a mejorar e igualar las condiciones de vida de los bonaerenses, ¿no? Lo que ayer anunciábamos son obras que tienen que ver con que barrios populares de distintos municipios tengan acceso a agua potable, a cloacas, a uso de espacio público, construcción de viviendas también para hacer relocalizaciones, esponjamientos, bueno, distintas tareas.
Este sería uno de los grandes temas que atraviesa la Argentina, ¿no? El acceso a la vivienda, a la vivienda digna. Digo porque muchas veces se pone de relieve otro tipo de discusiones y lo que uno va percibiendo es que, bueno, por lo menos en los grandes centros urbanos cuesta muchísimo alquilar, sobre todo para las clases populares, la clase trabajadora, y algunos de estos centros son expulsivos, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay un trabajo, vuelvo a insistir, me parece importante señalarlo, de ocupación del territorio, que se entienda bien, para que algún despistado no tome el término de manera que no corresponde, para poder actuar en beneficio de los sectores populares. Y esto indica que hay un rumbo político determinado también, ¿no?
Sí, y que te digo que yo creo que es algo que cuando uno lo... Ayer lo mencionaba Axel, que en su intervención nos contaba un poco sobre el surgimiento del conurbano, ¿no? Y lo que pasa, no solamente en Argentina, sino el crecimiento, por un lado, que tuvo nuestro conurbano primero con el surgimiento de la industrialización de la Argentina como un lugar de búsqueda de oportunidades laborales. Creemos que durante la época de Perón, mucho más coordinado y planificado por parte del gobierno, y después cuando cuando se termina el peronismo y vienen los gobiernos militares de una forma mucho más violenta y ausente de cualquier tipo de coordinación del espacio público. Hoy lo que te pasa es que tenés distintos sectores en el AMBA, ¿no?, que es el gran área urbana de nuestra provincia de Buenos Aires, de nuestro país, donde todavía no tenés acceso a servicios, por ejemplo, y que están a muy pocos kilómetros de la capital federal, ¿no? Y eso también es una muestra del nivel de desigualdad que todavía vemos en nuestro país y en nuestra provincia, y que es lo que nosotros nos hemos propuesto de trabajar para igualar, para generar, como te digo, las mismas oportunidades, y que aquel que nace en nuestra provincia pueda hacerlo con las mismas condiciones de acceso a los servicios básicos, a la educación, a la salud y al trabajo. Me parece que ese es que fue un poco la base también de lo que Axel planteó en la campaña para gobernador y durante todo su gobierno. Y esto es parte de eso, ¿no? La construcción de vivienda, yo creo, nosotros, vos sabés que hoy tenemos, sumando todas las fuentes de financiamiento, estamos en unas 50.000 viviendas en construcción en la provincia de Buenos Aires, un número que es inédito, pero que hay que mantener, Mirá, según el RENAVAP, vos sabés que hay un registro de barrios populares, hay en la provincia de Buenos Aires unas 500.000 familias que viven en barrios populares, ¿no? Que muchas de ellas lo hacen en condiciones que no son las que corresponden, que es esto que te digo, sin acceso a agua potable, a cloacas, bueno, a distintas cuestiones, y también un poco lo que contaba ayer Axel, la intervención en los barrios ya habitados es mucho más compleja que cuando nosotros hacemos un nuevo barrio de viviendas en un área no habitada, donde vos podés trabajar con la infraestructura y la obra pública desde cero y no con familias viviendo arriba de ese mismo territorio. Eso le aporta aparte una gran complejidad al trabajo, ¿no?
En ese sentido, ¿es posible planificar a largo plazo la descentralización de la urbanización y poder concentrar distintos núcleos barriales en espacios menos poblados para que se vaya diversificando no solamente la población, sino también para evitar el hacinamiento? ¿Es posible esa planificación en un país como la Argentina y en un territorio, por ejemplo, como la provincia de Buenos Aires, o todavía estamos lejos y hay que atender las necesidades urgentes como prioridad frente a lo que tiene que ver con lo estructural?
Mira, nosotros creemos que sí, que es posible, que hay que planificar, que exige una planificación que sea muy integral. Nosotros desde la provincia lo estamos haciendo a nivel interno, pero que también exige o debería llevar una segunda etapa de planificación entre provincias, porque vos sabés que también hay mucho crecimiento en nuestra provincia producto de las migraciones internas, ¿no? Pero nosotros creemos que sí. Mira, nosotros estamos convencidos que la provincia, lo que tiene que hacer el gobierno provincial es dar estas condiciones que yo te digo en todo nuestro territorio para evitar que siga habiendo una migración dentro de la provincia de Buenos Aires. O sea, que en el interior, que durante mucho tiempo la gente, generalmente los jóvenes, cuando terminan el secundario se tienen que ir a trabajar o a estudiar o ambas cosas, a otra zona, ya sea porque no encuentran oferta educativa, aquel que quiere seguir estudiando, o porque no encuentran oferta de trabajo, aquel que necesita trabajar, eso genera migraciones internas, y eso es el primer paso para la centralización. Nosotros, por eso nuestros programas, si vos ves, la provincia tiene un plan estratégico que implica el desarrollo de los sistemas de salud, del sistema educativo, de oferta universitaria y de oferta de vivienda en toda la provincia de Buenos Aires para evitar ese tipo de migración. Nosotros creemos que los chicos, las familias, puedan quedarse en el lugar donde nacieron y que no haya una necesidad de tener que irse a los sectores, digamos, más urbanos por cuestiones, como te digo, muy vinculadas a lo laboral o en los jóvenes, en un sector de los jóvenes con los estudios o con la educación. Pero bueno, eso también pasa a nivel nacional, ¿no? Y es algo que también hay que trabajarlo. el gobernador lo ha planteado muchas veces, incluso dentro del marco de la discusión de la coparticipación, ¿no? Donde se pensó, en una época, a principios de los 80, cuando volvió la democracia, que sacándole coparticipación a la provincia para dársela a otras provincias, eso iba a evitar que se diera este proceso de concentración, y la verdad es que no lo evitó, y al contrario, generó una falta de fondos para darle al conurbano, sobre todo la infraestructura necesaria para, digamos, para recibir a toda la población que venía buscando oportunidades laborales, ¿no? O sea, muchas veces las épocas que más crecimiento ha tenido el conurbano se han dado con épocas de alto desempleo, donde generalmente los sectores más industriales son los que a veces dan más oportunidades laborales, ¿no? Uh-huh. Son procesos que las crisis económicas, bueno, distintas situaciones que se han dado en los últimos 40 años, y antes también, ya te digo, yo creo que desde el inicio, sobre todo la dictadura militar del año 76 en adelante, se ha dado mucho en forma mucho más pronunciada y no planificado, ¿no?
En tal sentido, esa planificación de la que estamos hablando, ¿tiene que contemplar también dentro de esa política integrar la discusión del modelo productivo? Digo, porque si parte de esta migración interna tiene que ver con la falta de oportunidades en términos generales, lo que uno ve que empieza a estar endeble es el sistema en términos generales.
Sí, porque yo hablando puntualmente de nuestra provincia, creo que hay un gran potencial de desarrollo productivo. Me parece a mí que lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es dar las condiciones de infraestructura necesarias para que haya un desarrollo de economías regionales. Primero, que cada sector de nuestra provincia tiene potenciales, un potencial productivo en sobre todo en materia agropecuaria, pero también toda el área costera. Bueno, tenemos distintas regiones de la provincia con distintos potenciales, y el desarrollo industrial también. Ahora, para que eso suceda, para que pueda haber, por ejemplo, desarrollo industrial, para que haya empresas que se puedan radicar y que no sea necesario que se radiquen los alrededores de la capital federal, vos tenés que tener la infraestructura necesaria, que son vías de comunicación, que es energía, que es electricidad, gas, uh-huh, rutas, comunicación digital, conectividad, bueno, distintas cuestiones que nosotros venimos desarrollando, y junto a eso, en el caso de sobre todo en el caso de la industria, también la oportunidad de la educación. Yo insisto mucho en la educación, porque cuando una empresa se va a radicar en una ciudad, lo primero que va a ver es qué oferta tiene de técnicos y de profesionales en lo que la empresa necesite, ¿no? Porque si la empresa ya tiene que traer recursos humanos de otro lado, implica un costo. Así que eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza cuando hablamos de desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el potencial que tenemos es enorme, y que incluso más, te digo, lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo en estos últimos años con la mejora en la conectividad, con la posibilidad del trabajo a distancia, me parece que está generando muchas oportunidades en el interior de la provincia, y de hecho, desde la pandemia se está experimentando un retorno de mucha gente a sus pueblos de origen, ¿no? Y eso me parece que es algo que lo podemos transformar en algo muy positivo para la provincia.
Estamos en diálogo con el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone. Agustín, ¿hay relación con los movimientos populares en torno a lo que tiene que ver con el proyecto Tierra, Techo y Trabajo? ¿Han podido dialogar sobre esto? Porque ellos han presentado un proyecto en el Congreso Nacional donde hablan también de esta descentralización y la creación de barrios a través de la constitución de la economía popular que puedan permitir precisamente esto. ¿Ha habido algún diálogo? ¿Cómo es la relación allí?
Sí, tenemos distintos canales de diálogo. Particularmente nosotros en el ministerio venimos conversando y trabajando con ellos en distintas líneas. Vos sabés que uno de los problemas de la provincia, sobre todo para la oportunidad de la generación de viviendas, es la falta de tierra, ¿no? Que es increíble, porque por ahí uno piensa que la provincia, si algo que le sobra es tierra, uh-huh, pero no, el Estado no tiene tierra, y mucha tierra está concentrada en manos de privados, digo, y muchas veces con pocos incentivos para ir desarrollando esta tierra en forma de urbanización, digo, de oportunidades de lotes para que la gente tenga acceso a la tierra. Y yo creo que ellos están haciendo un muy buen trabajo. Vos sabés que en Nación está NACISO, que es la Secretaría de Integración Sociurbana, que una de las cosas que ha permitido, por ejemplo, es que distintas comunidades, distintas grupos, cooperativas, puedan comprar suelo. Y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con ellos en casos puntuales, para ayudar desde el Ministerio con el financiamiento de vivienda en ese suelo que se va generando. Uh-huh. Tenemos distintos mecanismos, ¿no? Muchas viviendas también se están haciendo con cooperativas de construcción, con cooperativas de trabajo, otras se licitan, se hacen con empresas, bueno, depende el lugar, pero sí, yo creo que ahí me parece que tenemos visiones muy compartidas, sobre todo en esto, la importancia de generar suelo urbano. Ellos aparte tienen una propuesta mixta que es no solo, digamos, generar suelo en grandes ciudades, sino también generar unidades productivas pequeñas para que las familias puedan producir y en parte autoabastecerse con la propia producción. Nosotros, vos sabés que una de las cosas que hicimos con la creación del ministerio es empezar a construir no solo vivienda en las ciudades cabeceras, sino también en los parajes, en las localidades rurales, porque el trabajador rural, aunque uno le cueste creerlo, es uno de los sectores de nuestra población de la provincia que tiene un muy difícil acceso a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y estamos por primera vez en la provincia haciendo viviendas también para trabajadores rurales. Tenemos ya más de 40 pueblos que no son ciudades cabecera de partido donde estamos haciendo viviendas. Así que es en ese sentido, ya te digo, tenemos muchos puntos de contacto y sí, trabajamos muchas cosas en conjunto.
Me quedé pensando en esto de la falta de tierra por parte del Estado, ¿no? Esta extensión de llanura pampeana en manos muchas veces de grandes terratenientes impide el desarrollo de políticas sociales que tengan que ver con esta caracterización también de cierta manera, y es parte de lo que me parece que hay que discutir de cara al futuro en torno a un programa, ¿no? Hoy que tanto se habla de programa, también un programa integrador que permita también recuperar soberanía territorial, ¿no? De cierta manera.
Sí, también sacar algunos prejuicios, me parece, porque todas las ciudades del mundo y todos los países del mundo tienen esquemas de urbanización donde, por ejemplo, apuntan a algo tan básico como impedir que te quede 2 hectáreas de tierra en el medio de una ciudad. Y parece que si nosotros acá hacemos algo, estamos impartiendo un estado comunista. Y la verdad es que cualquier ciudad del mundo tiene elementos para que esto no ocurra, que con un sistema de incentivos y también, digamos, de distintos mecanismos de castigos para aquel que no quiere disponer ese suelo de otra forma. Digo, y esto no es algo malo, y lo hace todo el mundo, porque imagínate que para una ciudad que está creciendo, y esto en el interior se ve mucho, no tiene sentido que en el medio le queden 3 hectáreas, 4 hectáreas, porque el dueño de esas 4 hectáreas no uh-huh. tiene ganas de lotearlo, de venderlo, y quiere, digamos, eso es natural. Y te diría que en muchos países de ciudades, de países desarrollados, es inimaginable que eso ocurra, porque justamente la normativa local hace que sea tan oneroso mantener esas terrenos, esos grandes terrenos al medio de una ciudad, que resulta económicamente imposible mantenerlo. Y acá es una discusión que a veces da como temor dar. Uh-huh. Asimismo, como nosotros, vos sabés que en la provincia tenemos la ley de hábitat, que es una ley que yo creo que está dando muy buenos resultados y que contempla que cuando hay loteos, cuando la tierra pasa de ser rural a urbana, tiene que haber ciertas reservas de tierra, tanto para el Estado, para que el Estado pueda utilizarlos, ya sea para vivienda o para distintos edificios públicos o para espacios uh-huh. verdes, ¿no? Porque si no tenés este crecimiento que se dio mucho a partir de los años 90 de countries, ¿no? Que son como barrios cerrados donde no hay contacto con el resto, y después el resto de la población que se va ubicando como puede entre ese esquema de barrios cerrados. Nosotros estamos completamente en el lado opuesto de eso. No estamos en contra de los barrios cerrados, digamos, cada uno puede vivir como quiere y como se le dé la gana, pero sí hay que contemplar que el crecimiento de los sectores urbanos sea equilibrado y que deje lugar para que toda la población de ese lugar pueda tener donde vivir, porque si no, terminás expulsando una parte de la población. Y cuando vos expulsas una parte de la población, esa población a otro lado tiene que ir. Uh-huh. Y ahí es donde se generan estos problemas, como lo que ha surgido o lo que ha ocurrido muchos años en el conurbano, ¿no? Que es un gran receptor de población de otros lugares.
En este sentido, y para finalizar, Agustín, uno observa, porque también lo vive y lo padece, el hecho de que un laburante promedio puede pagar un alquiler. Entonces, lo pega arañando, como sea, pero se paga, porque el techo es lo primero. No puede terminar en la calle con los hijos, aunque lamentablemente algunos compatriotas sí padecen esto. Y el hecho es que si se puede pagar un alquiler con los números que hoy están rozando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se puede pagar también un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que está pasando que faltan estos créditos o falta este acceso a ese crédito para que la clase trabajadora pueda generar a sí mismo esa movilidad social ascendente y en ella pueda tener el sueño de la casa propia?
Mira, yo creo, por un lado, que es totalmente viable, pero es cierto, no es que no haya crédito, lo que pasa es que hace muchos años que el único crédito que se ofrece lo hace el Estado. Uh-huh. Digamos, nosotros tenemos el Procrear, por ejemplo, que es una línea que ha sido muy exitosa, pero que no ha sido acompañada por el sector financiero privado, digamos, ha sido solo financiado por el Estado. Nosotros en el Instituto de la Vivienda, en definitiva, lo que hacemos es dar crédito también, porque el Instituto lo que hace es construir casas y después el adjudicado las paga durante 20 años. Yo te digo, nosotros hoy, una vivienda nuestra, nosotros en el Instituto hacemos vivienda, la vivienda típica del Instituto es una vivienda de 3 ambientes de 60 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene 2 cuartos, una cocina-comedor, un baño. Esa vivienda, a nosotros hoy, aproximadamente, el costo de construcción de una de esas viviendas es de 12 millones de pesos. Si nosotros vamos consiguiendo lotes urbanos, la verdad es que una vivienda de 12 millones de pesos, si uno la analiza en un financiamiento de 20 años, te da una cuota que hoy está bajo un alquiler. Lo que pasa es que, lamentablemente, el sector, sobre todo el sector privado financiero, ya hace muchos años que no ha demostrado el más mínimo interés en desarrollar el crédito hipotecario. Yo entiendo que la situación macroeconómica, incluso podemos hablar mucho de esto, pero desde la crisis internacional del 2008 hasta ahora, bueno, no es que yo diga que no ha habido problemas, pero la verdad es que están mucho más dedicados a financiar los consumos de tarjeta, y distintas cuestiones, que están bien, porque el consumo genera desarrollo, pero se han alejado mucho del préstamo hipotecario y, sobre todo, te diría, del préstamo hipotecario para construcción. Uh-huh. Es lo que a vos realmente te genera más oportunidades y más oferta de tierras, porque el préstamo hipotecario tradicional que ha dado la banca argentina estuvo muy orientado a la compra de cosas ya existentes, ¿no? A la compra-venta, que está mucho más vinculado a la especulación inmobiliaria, digamos. Y los bancos son muy reacios a financiar la construcción de viviendas, en general, te lo digo, o sea. Y el único que ha hecho eso en los últimos años ha sido el Procrear o los institutos de la vivienda. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí falta un acompañamiento.
Lo voy a decir yo. Ningún banco se va a fundir por generar créditos hipotecarios, a no ser que haga lo que hicieron en Estados Unidos. Pero es para largo para discutirlo, pero por eso lo digo yo.
Sí, y te agrego una cosa más. El nivel de cobrabilidad de los créditos hipotecarios es altísimo.
Claro.
La gente paga el crédito hipotecario.
Porque el techo,
no hay un problema de incobrabilidad.
Exactamente, porque el techo es lo principal. Vos hablas con un laburante y te van a decir primero la casa.
Si tiene el laburante paga su casa, paga la cuota de su casa. Eso es lo primero que paga.
Agustín, te agradecemos esta charla mantenida con nosotros aquí en la periferia. Fue un gusto poder dialogar con vos y dar cuenta de lo que se está trabajando en la provincia de Buenos Aires. Así que gracias.
Bueno, al contrario, muchas gracias.
Que sigas bien. Abrazo grande. Así escuchábamos al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, aquí en la periferia.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar